en primera plana. Carlos Herranz.
Bienvenidos a En Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional en colaboración con France 24 en español, en el que analizamos diversos aspectos de la actualidad de la semana que nos deja ya. Y hoy vamos a hablar de deporte, y para ello tenemos aquí a dos especialistas en el mundo deportivo, como son el jefe de deportes de Radio Francia Internacional, Alejandro Valente. Bienvenido, Alejandro.
Buenos días, muchas gracias.
Y nuestra compañera de la redacción brasileña de Radio Francia Internacional, Paloma Barón. Paloma, bienvenida.
Muchas gracias.
Bueno, pues París 2024, los Juegos Olímpicos, ya es una realidad. Se celebrarán aquí en la capital francesa dentro de 7 años y de ello vamos a hablar hoy aquí. Esto es En Primera Plana. Bueno, pues el pasado 13 de septiembre se confirmaba en Lima, en la reunión del Comité Olímpico Internacional, que será París la sede de los Juegos Olímpicos de 2024, algo reflejado en toda la prensa francesa con portadas como la de Le Parisien, el diario que titulaba Eufórico, la de Pêche titulaba París, medalla de oro, o Le Figaro, que explicaba en su portada cómo la designación de la capital francesa ya no es solo un desafío deportivo, sino también económico. Y le pregunto a Alejandro Valente, ¿ese sentimiento de euforia recogido en las portadas corresponde a un sentimiento de unidad con poca oposición hacia la candidatura olímpica de París?
Yo creo que sí. Finalmente, en estos últimos meses, el comité de candidatura hizo bien las cosas, organizó jornadas olímpicas que tuvieron mucho éxito popular. Y poco a poco la gente que al comienzo veía con cierto recelo esta candidatura que llegaba después de varios fracasos, varios intentos fallidos de París para organizar los Juegos Olímpicos, poco a poco fue ganando terreno, y creo que hoy en día hay una mayoría de franceses que ven con bastante simpatía la perspectiva de recibir los Juegos Olímpicos aquí en París.
Uh-huh. Unidad política, unidad social. Paloma, ¿qué otros argumentos han aupado a la candidatura de París para conseguir que sea sede de los Juegos Olímpicos en 2024?
Bueno, yo creo que hubo una mudanza de visión de lo que los Juegos Olímpicos pueden traer para la ciudad. En el caso de Río, en Brasil, cuando hubo la candidatura en 2009, había una visión de que el COI, el Comité Olímpico Internacional, dictaba la agenda, el país que iba a recibir los Juegos tenía que hacer todo lo que el COI deseaba. Y ahora yo creo que en París es una agenda de doble, los dos van a decidir juntos, y que por lo menos los especialistas dicen que París ya tiene 95% de los equipamientos necesarios para los Juegos, cosa que no teníamos en Brasil. Ya teníamos algunos que fueron utilizados en los Juegos Panamericanos, pero se construyó mucha cosa que ahora está subutilizada.
Claro, porque las infraestructuras han contado sin duda. Alejandro, a París le quedan muy pocas por construir en 7 años. Se habla de 2 piscinas olímpicas y la Villa Olímpica, ¿no?
Efectivamente, es prácticamente lo único que hay que construir. París tiene un sistema de transporte que es muy eficaz y poco será lo que se pueda mejorar al respecto. Es una ciudad, es el primer destino turístico del mundo, con lo cual los hoteles, todo eso existen, y todo lo que permite recibir a numerosos visitantes extranjeros funciona y existe. Está el Estadio de Francia, que se utilizó para el Mundial del 98. Hay otros estadios que sirvieron para la Eurocopa del 2016, que servirán para recibir disciplinas como el fútbol. Y luego habrá muchas instalaciones temporales en lugares emblemáticos de París, como sea la Torre Eiffel, el Museo de los Inválidos, el Gran Palacio. Todo eso hace que será a la vez una competición espectacular, con muchos lugares hermosos que van a servir de marco a las competiciones, y habrá una inversión relativamente limitada que hacer.
Se habla de un presupuesto de 6.600 millones de euros. La alcaldesa Anne Hidalgo promete unas Olimpiadas sobrias. ¿Existe algún riesgo de que ese presupuesto pueda inflarse?
Siempre puede haber problemas. Se teme sobre todo que la parte de seguridad, por ejemplo, debido a la necesidad de evitar atentados y demás, pueda adquirir más importancia que la que se ha previsto en un comienzo, pero si no, por lo demás, no mucho, porque el COI financia gran parte de todo lo que es la organización, el presupuesto de organización, entre la venta de entradas, el aporte del COI estará cubierto. quedarán unos 3.000 millones de euros más o menos para los equipamientos que quedan por construir. Es una cifra muy razonable. Francia está acostumbrada a recibir grandes eventos y en general tiene una tradición de respetar bastante los presupuestos, con lo cual no hay un gran temor de que eso se dispare.
Claro, porque lo que se pretende evitar, Paloma, son candidaturas faraónicas, como la de Río de Janeiro. Ahí haríamos el contrapeso con París, con la sobriedad, ¿no?
Sí, yo hablé hace poco con un procurador del Ministerio Público de Brasil que me decía que hubo una deuda muy grande en los Juegos de Brasil, como 42 millones de dólares, y que hay una presión internacional para que la deuda se pague. Brasil no tiene cómo pagar, no va a pagar. Y eso, y claro, el orzamento de los Juegos fueron el riesgo que no creo que en París, no sé cómo se va a hacer, pero siempre existe el riesgo de que se pague mucho más que esto salga de los cofres públicos, ¿no? No de la iniciativa privada.
¿Por qué? ¿Qué cosas hicieron mal en la candidatura de Río? ¿Cómo se fue inflando eso?
Yo creo que el principal fue que aceptaron todo que el COI quería sin una contrapartida de la ciudad. Por ejemplo, ya teníamos equipamientos de los Juegos Panamericanos de 2007 y el Comité Olímpico Internacional dijo que necesitaban de nuevos equipamientos, de más infraestructura. Sí, claro, Brasil es un país que siempre necesita de infraestructura. Ya muchas cosas no tenemos como un sistema de transporte. Eso sí mejoró en Río. Pero había muchas otras cosas que se podía mejorar y no fue hecho. Porque al final no teníamos cómo, no había plata y la deuda sigue muy grande. Así que un año después, el legado de los Juegos es que mucha gente tuvo que salir de las casas donde vivían, que estaban en el circuito olímpico, y una deuda de 42 millones de dólares.
Quizás Brasil también vio demasiado grande, porque 2 años antes ya había aceptado organizar el Mundial de Fútbol, con lo cual eran 2 grandes eventos que se producían en un lapso de tiempo muy corto y probablemente sobreestimaron su capacidad para hacer frente a todas esas inversiones al mismo tiempo. Es verdad que cuando Brasil obtuvo los Juegos en 2009, la economía brasileña parecía ser muy pujante. Luego llegó la crisis y las cosas se complicaron y probablemente no se supo anticipar correctamente. Hoy en día estamos en una situación muy diferente. Francia negoció con el COI la organización de estos Juegos y con la ciudad de Los Ángeles, con lo cual no hubo una competición que pudiera llevar a una especie de búsqueda de lo más espectacular. Se llegó a una cosa bastante razonable, sin precedentes, y el COI además puso a punto lo que llaman la Agenda 2020, que es un proyecto que trajo Thomas Bach luego de su elección hace pocos años en Buenos Aires, y eso también permite valorizar todo lo que sea recuperación de instalaciones ya existentes y no tener que construir nuevos equipamientos.
Luego vamos a hablar de la figura de Tomás Baja, Alejandro, pero recogiendo lo que comentaba Paloma, el legado social puede ser un buen termómetro del éxito o fracaso de unos Juegos Olímpicos, es decir, lo que queda después en las ciudades puede ser ¿un buen termómetro?
Sin duda. O sea, lo que se trata de evitar es lo que llaman los elefantes blancos, es decir, todos esos equipamientos que luego caen en el abandono. Se ven numerosos reportajes en Río sobre ese tema, se ha visto lo que ha pasado con Atenas, son quizás los ejemplos que hay que tratar de no repetir. Londres ya mostró que se podían hacer muchas cosas con equipamientos desmontables. París además va a aprovechar este evento para que las nuevas instalaciones se construyan en una zona que está siendo objeto de una reconstrucción urbana, como es el norte de París. Son zonas que requieren mejorar mucho. Es el departamento más pobre de Francia, con más cifras negativas en términos sociales. Y entonces toda esta inversión importante que se va a llevar a cabo ahí, de todos modos, no podrá sino mejorar las condiciones de vida y de funcionamiento de esa provincia que es la Seine-Saint-Denis.
Les quiero preguntar a los dos, ¿hay unidad política? ¿Hay unidad social en torno al proyecto? Parece que el presupuesto es bajo. Entonces, ¿cuáles son los puntos a mejorar en estos 7 años que tenemos por delante? ¿Cuáles serían esos puntos negros de París, Paloma?
Yo creo que es aprender con las experiencias anteriores y evitar que el presupuesto sea que se gaste mucho más de lo previsto, evitar que invertir en el deporte nacional, en los deportes todos, porque eso también, yo creo que eso fue uno de los problemas de Brasil, porque hoy tenemos los elefantes blancos, porque no hubo un investimiento en el deporte nacional. Así que, ¿cómo se va a utilizar? Tenemos muchos estadios de fútbol y eso sí, está como garantizado. Siempre van a utilizar para el fútbol, pero los otros deportes no. No hubo un investimento. Y está cada vez peor con la crisis. Así que creo que esto es importante para Francia, que haya un investimiento en los deportes para que los equipamientos sean bien utilizados. Y como dijo Alejandro, creo que la infraestructura de París ya está muy buena. Claro que siempre hay que mejorar, pero ya tenemos un buen sistema de transportes y creo que ahora es la cuestión es de envolver las personas de la ciudad y alrededores.
7 años por delante, Alejandro. ¿Qué puntos puede mejorar París en estos 7 años? ¿Qué retos?
Pienso que el reto mayor será, como ya dije antes, la seguridad. Va a ser probablemente la mayor inquietud que va a rodear la preparación de estos Juegos Olímpicos. Luego, el desafío es que toda la juventud del país pueda reconocerse en estos Juegos. Es decir, que haya una fuerte inversión para que los jóvenes preparen de la mejor manera posible la participación francesa en la mayoría de las disciplinas, incluso aquellas que no son tan populares aquí, y que más allá del número de medallas que se puedan alcanzar, que siempre son importantes cuando es el país organizador, que sobre todo se ponga el deporte en el centro de todo lo que es el sistema educativo y sea un verdadero objetivo para una juventud que a veces parece un poco desorientada.
Porque eso en el fondo es el espíritu olímpico, ¿no? Esa implicación de la juventud en el deporte, ¿no?
Efectivamente, cuando se crearon los Juegos Olímpicos, cuando Pierre de Coubertin, que ya era un francés, decidió poner a punto estos Juegos Olímpicos modernos, se había inspirado mucho de lo que era la educación británica, donde efectivamente el deporte era una parte integrante muy importante del sistema educativo.
¿Me permitís hacer una pausa en este punto? Y en unos instantes continuamos aquí en Primera Plana hablando de los Juegos Olímpicos de París 2024.
RFI le habla al mundo en español y también en otros 14 idiomas. Escuche RFI en brasileño.
Todos os dias, acompanhe nosso programa em português nos horários de 6:30 e meio-dia, horário de Brasília, para o Brasil.
Infórmese sobre nuestras frecuencias en rfi.fr.
Seguimos aquí en Primera Plana con nuestros invitados de hoy, el jefe de deportes de Radio Francia Internacional, Alejandro Valente, y nuestra compañera de la redacción brasileña, Paloma Barón. Vamos a descubrir ya quién es nuestro personaje de la semana. Que hoy es el presidente del Comité Olímpico Internacional, el alemán Thomas Bach, que ha defendido en la reunión del Comité Olímpico Internacional sólidas reglas para prevenir malas conductas. Lo hace tras destaparse el escándalo de corrupción en la elección de Río de Janeiro 2016. Río se impuso a Madrid, lo recordamos, en la votación final del COI en 2009 por la sede de los Juegos Olímpicos, una elección que luego se ha descubierto en la que existieron sobornos. ¿Cómo está gestionando Alejandro el COI todo este escándalo?
Hay que recordar que Thomas Bach no era presidente del COI en aquel momento. Él fue elegido en 2013, es decir, mucho después de la designación de Río de Janeiro, que fue hecha bajo la presidencia de su predecesor, Jacques Rogge. Entonces, Thomas Bach, con todo, busca, ocultar, si se puede, los efectos de ese escándalo, poniendo en primer plano todo lo que él ha intentado aportar, como es la Agenda 2020, es decir, la búsqueda de organizaciones menos costosas de los Juegos Olímpicos y mostrando que, bueno, que hubo quizás corrupción, que hubo escándalos, que la justicia debe hacer su trabajo, pero que hoy en día el COI más bien busca orientarse y pensar en el futuro y no mirar tanto hacia atrás. Es un recurso quizás un poco fácil, pero en la medida que él no estaba en la presidencia puede permitirle no estar directamente expuesto a los efectos de estas revelaciones que se suceden en torno a la designación de Río.
Me imagino, Paloma, que este escándalo se suma a la larga lista que está dando de escándalos Brasil políticamente en los últimos años. El escándalo ahora viene a nivel deportivo con esa elección de Río en el año 2009.
Sí, la misma operación que investigaba los políticos, la uh-huh. operación Lava Jato, uh-huh. empezó ahora en el campo deportivo también y llegó a la candidatura de Río en 2009. Así uh-huh. que es un trabajo conjunto del Ministerio Público Federal francés con el Ministerio Público Federal brasileño y que ya empezó hace unos 6 meses porque hubo ya un artículo de Le Monde en marzo uh-huh. de este año que hablaba de eso. Y hace algunos días, el presidente del Comité Olímpico Brasileño y de la candidatura de Río, Carlos Arthur Nussmann, fue a dar un depoimiento en la Policía Federal. Así que estamos esperando a ver qué va a dar. Pero ya hubo otros que dijeron que sí, que hubo soborno, sobre todo de los miembros de africanos de COI, que los brasileños estuvieron en Nigeria en 2009 para comprar votos.
Porque en el centro de la polémica está esa figura que comentaba, que es Carlos Nussmann, que además es miembro honorífico del COI. El propio COI fue advertido sobre la honorabilidad, entre comillas, de Nussmann hace 8 años. Algo que pueda afectar quizá al COI en la actualidad, el escándalo, porque si fue advertido, nos comentaba antes Alejandro, que bien es cierto que el COI cambió de presidente. No sé si le podría afectar al COI en la actualidad.
Yo creo que el caso Nussmann. El COI ya en el pasado trató, digamos, de corregir los problemas que planteaba la corrupción, incluso se trató de limitar la influencia que pudieran tener las visitas de los miembros del Comité Olímpico a las ciudades que eran candidatas a las organizaciones, tratar de controlar la entrega de regalos, todo eso. El caso brasileño muestra que eso no basta y que hay que ir más lejos, y probablemente el COI pueda inspirarse de lo que está pasando hoy en día en la FIFA, que se ha visto sacudida también por enormes escándalos y donde ha habido que hacer una verdadera limpieza de fondo y no dudar en excluir y en llevar ante los tribunales a numerosos miembros, incluso muy importantes de la organización, para tratar de hacerla repartir sobre bases nuevas, ¿no? Y hoy en día el COI probablemente tendrá que ir aún más lejos en su voluntad de limitar estos abusos. Probablemente la manera en que fueron designadas París 2024 y Los Ángeles 2028 sea un buen ejemplo en la medida en que no hubo una verdadera competición y los riesgos de corrupción son más bajos cuando hay un acuerdo entre las ciudades candidatas. Eso puede ser una base interesante.
Porque esa designación de ticket, que es algo innovador entre París 2024 y Los Ángeles 2028, viene un poco para contrarrestar esos casos como la designación de Río.
Digamos que cuando hay un acuerdo no hay necesidad de comprar votos, ni de negociar, ni de atraer simpatías. El acuerdo era evidente y creo que todo el mundo está satisfecho de un desenlace de ese tipo. Ya habrá tiempo de pensar cómo serán las atribuciones de 2032 o de 2036 o de los Juegos de Invierno, pero hoy en día podemos decir que para Tomás Bach esta doble designación fue un verdadero golpe político muy, muy interesante y muy, muy promisorio.
Abramos ya en este punto la contraportada del programa. Os pregunto a los dos, ¿saben qué son los e-games, Alejandro?
Sí, efectivamente, es una actividad que está teniendo mucho auge hoy en día. Se trata de hacer deportes con electrónicos, digamos. Uh-huh. O sea, no el deporte en sí, sino el deporte ante las pantallas.
Se lo pregunto porque los videojuegos de deportes, atención, podrían ser disciplina olímpica en París 2024. El remero francés Tony Estanguet, que es cotitular del Comité Olímpico francés, ha dicho que se evalúa incorporar esta disciplina, es decir, jugar al deporte con un mando en las manos para 2024. En cualquier caso, la última palabra la tiene el Comité Olímpico Internacional. Y os planteo, Paloma, ¿Qué le parece a usted que se pueda competir con un videojuego en unos Juegos Olímpicos?
Yo creo que no hace falta en los Juegos. Eso sí, para todo el año, para cuando no tienes alguien con quien jugar. Pero para los Juegos Olímpicos creo que lo mejor es tener un adversario, un parcero, alguien con quien jugar, ¿no? Esto yo creo que es muy bueno, puede ser buenísimo, pero para cuando estás solo.
¿Va contra el espíritu olímpico?
Así yo creo, en mi opinión, sí.
¿En la suya, Alejandro?
El principal problema es el siguiente, o sea, hoy en día los Juegos Olímpicos han alcanzado el máximo de lo que pueden recibir en número de atletas, en número de periodistas y demás. Ya hace tiempo que se decidió a nivel de las instancias olímpicas que no habrá más atletas. Es decir, si se incorporan nuevas disciplinas, hay que retirar disciplinas ya existentes. Es lo que se ha estado haciendo recientemente. El béisbol, por ejemplo, tuvo que abandonar el terreno olímpico para dar paso al rugby. Y lo mismo va a seguir ocurriendo en los años venideros. La lucha, las disciplinas de lucha estuvieron a punto de ser retiradas también de los Juegos Olímpicos. Es decir, que incorporar nuevas disciplinas implica retirar otras y eso políticamente nunca es muy fácil. Así que lo veo relativamente improbable a corto plazo.
Porque en este punto sería muy interesante, Alejandro, que nos comentara cómo una disciplina llega a ser olímpica. ¿Qué proceso tiene que seguir una disciplina? Por ejemplo, presentar un programa. ¿Cómo llegaría a ser olímpico? ¿Por qué procesos tendría que pasar?
Digamos que hay que demostrar que se trata de un deporte con reglas bien definidas y bien arraigadas, que respetan una serie de criterios, como por ejemplo que puedan ser practicadas tanto por hombres como por mujeres. Uh-huh. Hace falta también que esa disciplina haya alcanzado previamente un cierto nivel de universalidad, es decir, que se practique en distintos continentes y en un número de países significativo, ya que si no se vuelven disciplinas demasiado confidenciales. Entonces el proceso es largo y después la última etapa consiste en convencer que esa disciplina puede ser mejor que otras de las ya existentes que serán retiradas en su provecho. Todo eso hace que el proceso es relativamente complicado y laborioso, pero no es imposible. Y después queda otra opción, que es la disciplina de exhibición, es decir, cada país, cada ciudad que organiza unos juegos puede designar hasta 3 disciplinas que no son olímpicas, pero que durante su olimpiada serán practicadas para mostrar un poco su interés al mundo, pero sin tener valor en el reparto de medallas y en el cómputo final de los Juegos.
Entiendo que en ese contexto es donde quizá pudieran entrar los videojuegos en París 2024.
Podría ser a modo de demostración y para hacer una prueba. De todos modos, lo que sí está claro es que los videojuegos, para entrar, tendrán que excluir toda situación de violencia física o de agresividad. O sea, tendrán que respetar uno de los ideales olímpicos, que es buscar más bien unir a los pueblos y promover la salud y cosas factores positivos y no factores negativos, como la violencia, que a menudo se aprecia en los juegos video.
Y les pregunto, ¿les parece que esto de aceptar los videojuegos es adaptarse a los tiempos o es el eterno business is business, todo por el negocio?
Como yo dije antes, yo creo que es más un negocio. Es muy interesante, pero creo que no para Juegos Olímpicos.
No para los Juegos Olímpicos. Porque habría que retirar otras disciplinas y no sé, quizá Alejandro nos pueda ilustrar qué disciplinas podrían caerse. ¿Cuáles son las más raras en los Juegos Olímpicos?
La lucha salvó su cabeza por muy poco. Eso fue un verdadero problema. Hay otras que son practicadas en relativamente pocos lugares, como el bádminton, por ejemplo, que donde siempre o casi siempre ganan atletas de una misma zona geográfica. Todo eso puede plantear problemas, pero el tema, más allá del valor de cada disciplina, también es político. Es decir, hoy en día los países donde una disciplina es muy popular defienden con mucho ahínco que esa disciplina se mantenga porque garantiza un número de medallas consistente. O sea que hay una discusión que tiene que ser política y que de todos modos tiene que obtener un cierto consenso a nivel del COI. Pero bueno, hay una búsqueda también de adaptarse a los tiempos nuevos con disciplinas como el surf o el skateboard, etcétera, que poco a poco están tratando de ganar un lugar en los Juegos Olímpicos. Hay muchos candidatos y hay pocas plazas disponibles. Ese es el problema.
Imagino que detrás de esas disciplinas también hay países, como comentaba Alejandro, detrás de ellos intentando impulsar esas disciplinas, ¿no? Me imagino que detrás del surf, detrás de ciertas disciplinas hay países.
Es evidente que hay países donde esas disciplinas son muy populares, que pueden ganar muchas medallas con ello, y hoy en día también hay una competición entre naciones para figurar en el medallero olímpico lo más alto posible. Entonces, a ese nivel, evidentemente, las discusiones nunca faltan.
Me imagino a Paloma no le ha convencido nada que lo de los videojuegos como disciplina olímpica. El sedentarismo es completamente opuesto al espíritu olímpico.
Ni por sedentarismo, porque creo que haces movimientos también, ¿no? Pero por el fair play, para que tengas un compañero, un adversario, alguien con quien interagir. Por la interacción, por la cooperación entre los pueblos y el espíritu olímpico.
Con los videojuegos ya hay, con la globalidad, en este mundo de globalidad ya hay mucha interacción en los videojuegos. Quizá lo podamos ver. Si no, ¿qué disciplina le gustaría ver a usted?
El surf, por ejemplo.
¿A usted, Alejandro?
Sí, pienso que eso puede ser algo bastante espectacular. A mí me gusta el rugby y es verdad que hoy en día tenemos el rugby a 7. El rugby a 15 es un poco difícil de montar debido a que necesitaría recibir a muchos atletas y eso hoy en día es un freno, como ya explicaba, a nivel del desarrollo de ciertas disciplinas.
Pues con esas peticiones para como nuevas disciplinas olímpicas lo vamos a dejar. Les quiero agradecer que hayan podido estar hoy aquí con nosotros. Alejandro Valente, jefe de deportes de Radio Francia Internacional, un placer. Y también a nuestra compañera Paloma Barón de la redacción brasileña de Radio Francia Internacional.
Gracias.
A ustedes muchísimas gracias y les esperamos la próxima semana aquí en Primera Plana.